Servicio matutino 16 de febrero del 2025, Mateo 22, del 15 al 46. El rey expone la verdad. Introducción. ¿Qué define la verdad y el error? ¿Cómo debemos definir la naturaleza de la realidad y entender lo que realmente es? La política, la filosofía, la ciencia y la ley pueden ayudarnos en la búsqueda de la verdad, de lo que es real. Y podemos tratar de comprender la verdad con nuestras mentes finitas. Pero lo más importante no es lo que yo pienso, ni lo que tú piensas, ni siquiera todo lo que podemos aprender de las diversas disciplinas académicas e intelectuales. Lo clave es, ¿qué piensa Dios? ¿Qué ha revelado Dios acerca de la verdad y el error? ¿Qué ha revelado Dios sobre lo que es real? ¿Cómo se alinean nuestras opiniones, pensamientos e ideas con lo que Dios piensa, con la realidad tal como Dios la conoce? Durante estas últimas semanas hemos estado viendo un monumental choque de ideas. Los fariseos, los principales sacerdotes y los ancianos tenían sus propias ideas, pero cuando fueron confrontadas con las ideas de Dios, se demostró que eran erróneas y falsas. La última vez vimos el desafío del rey, cuando el Señor Jesús pasó a la ofensiva y puso a los fariseos en aprietos. Observamos. La autoridad del rey desafiada. Versículo de 23 al 27. El rey confrontando su falta de obediencia a través de la palabra de los hijos, de dos hijos. El rey confrontando su terrible rechazo en la parábola de los labradores malvados. El rey confrontando su total indiferencia e ingratitud en la parábola de la fiesta de bodas. Así que podemos decir con certeza que los fariseos estaban muy disgustados. Ellos venían con su orgullo, su conocimiento de las escrituras y su autoridad religiosa. Pero el Señor Jesús los confrontó por su desobediencia, su rechazo y su completa indiferencia e ingratitud. La realidad es que a ninguno de nosotros nos gusta ser confrontados, ¿verdad? A nadie le agrada que le digan que su manera de pensar, su estilo de vida o creencias son erróneas y no están alineadas con lo que Dios piensa. Estos líderes religiosos enfadados y resentidos se agruparon para volver y atacar al Señor Jesús. Estaban tan furiosos con él que incluso se aliaron con sus enemigos para tenderle una trampa en el versículo 15. Aparecen los fariseos en el versículo 16, los herodianos, y en el versículo 23, los saduceos. Estos tres grupos se despreciaban mutuamente, pero odiaban aún más al Señor Jesús. Así que unieron fuerzas y tramaron un plan para atraparlo con sus propias palabras en el versículo 15. Sin embargo, en lugar de caer en la trampa, lo que vemos en el resto del capítulo 22 es que el rey exponiendo la verdad. Sobre motivos falsos, un triste error, el significado de la vida, la identidad del Señor Jesucristo. En esencia, el Señor Jesús les lanza el desafío de que sus pensamientos, ideas y creencias se conformen a los suyos. Así que veamos primero cómo el rey expone la verdad sobre los motivos falsos. Aquí vemos a algunos enemigos naturales uniéndose para intentar atrapar al Señor Jesús con sus propias palabras. Los fariseos, que despreciaban a los romanos y su ocupación, se juntan con los herodianos, que se beneficiaban enormemente de esa ocupación. Dejan de lado su hostilidad mutua, porque su odio hacia el Señor Jesús era mayor que el odio que se tenían entre ellos. Se acercan a él y comienzan a colmarlo de halagos. Versículo 16. Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie, porque no te fijas en las apariencias. Intentan halagarlo. Eres un hombre íntegro. Enseñas la verdad. No buscas agradar a los hombres. Pero si realmente creyeran estas cosas, ¿obedecieran al Señor Jesús? Sí, de verdad creyeran que Él enseña el camino de Dios conforme a la verdad, entonces sin duda lo escucharían y lo seguirían. Sin embargo, se acercan a Él como estafadores de segunda categoría, derramando falsos halagos, y luego lanzan la trampa diseñada para atraparlo y destruirlo. En el versículo 17 le preguntan, «Danos tu opinión, ¿está permitido pagar impuestos al César o no?». Luego esperan, salvando ante la posibilidad de atraparlo con sus palabras. Porque si dicen que no se debe pagar, los herodianos lo denunciarán a las autoridades y será arrestado como un revolucionario. Ya había habido revueltas en el pasado por el impuesto del censo romano, así que era una jugada astuta. Pero si dice que hay que pagar, la gente se volverá contra él, porque odian a los romanos y a nadie le gusta pagar impuestos. La trampa está puesta. ¿Caerá el Señor Jesús en ella? Bueno, en el versículo 18 nos dice que el rey expone la verdad sobre los falsos motivos. Leemos, conociendo sus malas intenciones, el Señor Jesús respondió, hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? El Señor Jesús desenmascara los falsos motivos. Él levanta la tapa y revela lo que hay debajo. Vio a través de su hipocresía y sabía cuáles eran realmente sus intenciones. Sabían que, aunque sus labios estaban llenos de palabras melosas sobre su integridad y fidelidad a la verdad, sus corazones estaban llenos de odio y amargura. El Señor Jesús también revela nuestros falsos motivos. Hay momentos en los que nuestras intenciones no son puras. Momentos en los que halagamos para engañar. Momentos en los que usamos palabras dulces que enmascaran resentimiento y amargura. Necesitamos entender que el rey expone falsos motivos. Lo cual, en nuestra motivación para aquí esta mañana, ¿es para glorificar a Dios o simplemente porque es lo que hacemos? ¿Es para alabar su nombre o para tratar de obtener algo de él? ¿Es para ofrecerle nuestras vidas o para ver qué podemos sacar de él? El rey expone la verdad sobre nuestros motivos. En el versículo 19, el Señor Jesús dice, muéstrame la moneda para el impuesto. Y se le enseñaron. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Preguntó. Del César, respondieron. Entonces dijo el Señor Jesús, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esta respuesta fue sorprendente en muchos niveles. El denario llevaba la imagen del César y lo describía como un sumo sacerdote y Dios. Los romanos lo sabían lo difícil que era. Esto para los judíos, porque violaba su mandamiento sobre las imágenes y sobre no tener otro Dios más que el Señor. Por eso les permitían acuñar monedas alternativas de menor valor sin la imagen del César. Eran monedas esencialmente simples. Pero cuando el Señor Jesús, estando en el templo, pide una moneda, le entregan un denario con la inscripción del César. Está en el templo y no parecen preocupados por los mandamientos. Tienen en su posesión una moneda idólatra. El Señor Jesús tiene razón al llamarlos hipócritas. El Señor Jesús usa la imagen del César en la moneda a su favor, señalando que César tenía derecho sobre la moneda porque llevaba su imagen. El Señor Jesús les dice, «Dad al César lo que es del César». Pero también dice, dad a Dios lo que es de Dios. Y nosotros hemos sido hechos a la imagen de Dios. Su imagen está estampada en nosotros de manera inconfundible. Fuimos creados a su imagen y, por lo tanto, le pertenecemos. Él tiene un derecho sobre nosotros. Si fuimos hechos a su imagen, entonces debemos entregarnos a Dios, dar a Dios lo que es de Dios. Con esta declaración, el Señor Jesús sentó las bases de la relación entre la Iglesia y el Estado. Estableció el principio de cómo debemos entender nuestra relación con el gobierno y nuestra relación con el Señor. Este principio se explica más a fondo en Romanos 13, donde Pablo habla sobre la sumisión a las autoridades, gobernantes, y en 1 Pedro 2:13, donde Pedro desarrolla el mismo tema. Amén. Debemos dar a las autoridades lo que les corresponde, pero la gran pregunta para nosotros es, ¿estamos dispuestos a entregarnos verdaderamente a Dios? ¿Estamos preparados para venir a Él con un corazón puro y con motivos puros y ofrecernos a Él? Si creemos que el Señor Jesús enseña el camino de Dios conforme a la verdad, entonces debemos dar a Dios lo que es de Dios, y eso implica entregarle nuestras vidas por completo. El Rey expone la verdad sobre los falsos motivos. En el versículo 22 nos dice que cuando oyeron esto, quedaron asombrados y se marcharon. Los dejó atónitos con su sabiduría divina. Expuso su hipocresía y sus falsas motivaciones, pero no se alegraron por mucho tiempo, porque enseguida vinieron los saduceos a intentarlo en su encuentro con ellos. Vemos que el Rey expone un error grave. El versículo 23 nos dice que los saduceos no creían en la resurrección. Ahora bien, estos saduceos pertenecen a la aristocracia, era la clase alta de la sociedad, y rechazaban cualquier idea de su resurrección o vida después de la muerte. Solo consideraban los primeros 5 libros del Antiguo Testamento como autoritativos. Se acercan al Señor Jesús con este enigma ficticio diseñado para mostrar lo absurdo de la idea de la resurrección. En la sociedad israelita antigua existía una práctica llamada el matrimonio de levirato. Esta costumbre establecía que si un hombre moría sin dejar hijos, su hermano debía casarse con la viuda y tener hijos en su nombre para que su linaje continuara. Al parecer, versiones de esta práctica aún existen en diferentes contextos culturales en el mundo. Entonces los saduceos se acercaban al Señor Jesús y le cuentan la historia de un hombre que se casó, pero murió sin dejar hijos. Su hermano se casó con la viuda y también murió, sin descendencia. Lo mismo sucedió con los siguientes 5 hermanos. Los 7 murieron sin dejar hijos. Luego, en el versículo 28, plantean esta pregunta. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa esta mujer, ya que todos estuvieron casados con ella? Casi se les podía ver echándose hacia atrás con una expresión de autosuficiencia en el rostro, pensando, a ver, respóndenos esto. Si la resurrección es real, ¿de quién será esposa? Entonces el Señor Jesús le responde con calma en el versículo 29. Ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. El Señor Jesús no dice, bueno, es una forma de verlo, ni se muestra incómodo por la aparente dificultad de la pregunta. Él declara directamente que están en un error, y la razón de su error es que no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Y amigos, esa es la razón fundamental por la que hay tanto error en nuestros corazones y mentes. Es la razón fundamental por la que hay tanto error en nuestras iglesias hoy en día. Porque no conocemos o no confiamos en las Escrituras ni el poder de Dios. Cuando conocemos las Escrituras y el poder de Dios, conocemos la verdad y evitamos el error. El Señor Jesús explica que en la resurrección no habrá matrimonio ni casamiento, porque seremos eternos. Nunca moriremos y no habrá necesidad de procreación. No habrá necesidad de matrimonio, que es un símbolo de Cristo como el esposo y la iglesia, como su esposa, porque estaremos en la misma presencia de Dios. ¿Nos reconoceremos unos a otros? ¿Sabré que es mi esposa o mi esposo? Creo que sí, Así como el Señor Jesús fue reconocido por sus discípulos después de la resurrección, también nosotros seremos reconocidos o reconocibles. Habrá un elemento de continuidad entre nuestro cuerpo físico y terrenal, nuestro cuerpo resucitado celestial. Pero, ¿será el matrimonio nuestra relación principal en el cielo? No lo será, porque en el cielo la relación principal será con el Dios del universo, que estará con nosotros por la eternidad. Quienes están en matrimonios seguros y amorosos pueden sentir cierta inquietud ante esto, pero es importante notar que la conexión relacional no se perderá ni se reducirá en el cielo, más bien, se elevará, de modo que habrá una conexión relacional con todo el pueblo de Dios y con Dios mismo. Dar a Dios lo que le pertenece significará una eternidad de adoración en su gloria. En el versículo 31, el Señor Jesús les muestra por qué han fallado en conocer las Escrituras. Les dice: ¿no habéis leído lo que os dijo Dios? Luego cita lo que Dios dijo en Éxodo 3:6 a Moisés, en una parte de la Biblia, que los saduceos se aceptaban: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Cuando Dios dijo esto, todos estos hombres ya llevaban mucho tiempo muertos, pero estaban vivos con Cristo. Entonces el Señor Jesús les dice: no es Dios de muertos, sino de vivos. Su error radicaba en no conocer las Escrituras ni el poder mismo de Dios. Poder que se demostraría en unos solos días. Porque el Señor Jesús estaba a punto de probar de manera irrefutable a la resurrección de los muertos, cuando él mismo moriría en una cruz cruel, sería sepultado y resucitaría a la vida nuevamente. El poder de Dios se manifestaría de una manera absolutamente asombrosa. Lección general. Aquí es el error. Florece cuando no conocemos las Escrituras o el poder de Dios. Debemos ser conscientes de que siempre lo que decimos contradiga a Dios, dice, estaremos en un error. Y en lugar de menospreciar a estos saduceos de su error, debemos mirarnos a nosotros mismos mientras el rey expone un error lamentable. Y hay tres maneras en las que podemos hacerlo. 1. Aplicar la prueba del error. Pruébate a ti mismo. Examina tus creencias. ¿Están nuestras creencias sobre la vida, la muerte, el cielo y el infierno moldeadas por las Escrituras y el poder de Dios? ¿O por nuestras teorías y pensamientos personales? Lo que decimos sobre la amplia verdad de temas en nuestra vida están en coherencia con lo que Dios dice. La base sobre la que construimos nuestra vida está alineada con lo que Dios dice o con lo que Dios tiene el poder de hacer. Seleccionamos y elegimos partes que queremos creer. Eso es lo que hacían los saduceos. Evitamos ciertas partes de la Biblia porque no nos gustan lo que dicen y no encajan con nuestras opiniones y valores. Estamos dispuestos a aplicar la prueba del error, reconociendo que siempre que nuestras actitudes e ideas se apartan de las Escrituras, debemos ceder y volver a alinearlas con la palabra de Dios. En segundo lugar, podemos tomar a Dios en su palabra. Los saduceos no creían en un Dios poderoso, no creían en nada más allá de su propia experiencia. Vivías, morías y eso era todo. Pero, ¿qué hay de nosotros? ¿Estamos tomando a Dios en su palabra? ¿Estamos confiando en Él? ¿Nos apoyamos en Él? ¿Confiamos en que Él tiene el poder para hacer lo que se ha dicho? ¿Le confiamos las circunstancias de nuestra vida? ¿Confiamos en Él en medio de los muchos problemas de este mundo? ¿Cuánto más conocemos las Escrituras, más aprendemos a pensar como Dios piensa? Más somos alineados con Dios. ¿Tenemos confianza en la palabra de Dios? Tercer lugar, hablar la verdad de Dios en el poder de Dios. ¿Estamos dispuestos a abrir nuestra boca y proclamar la verdad de Dios en el poder de Dios, sin importar cuán fuera de lugar parezca en el mundo que nos rodea? El rey expone el error lamentable de los saduceos y también expone nuestros propios errores. El versículo 33 nos dice que cuando la multitud escuchó esto, quedó asombrada por su enseñanza. ¿Qué pasó después? Los fariseos oyeron que el Señor Jesús había silenciado a los saduceos, así que se reunieron para intentar ponerlo a prueba una vez más. Y mientras lo hacían, el rey expone la verdad sobre el significado de la vida. Esta vez, la pregunta de prueba llegó en forma de un cuestionario sobre los mandamientos. El versículo 36 dice, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Los fariseos normalmente consideraban que todos los mandamientos tenían el mismo estatus, aunque veían algunos como mandamientos pesados y otros como ligeros. Los rabinos habían calculado 613 mandamientos en los 5 libros de la ley, por lo que este maestro de la ley, portavoz de los fariseos, le pregunta al Señor Jesús cuál es el más importante. Lo que el Señor Jesús revela su actitud hacia la ley. Recordemos que ya había cierta inquietud sobre sí. Él pretendía abolir la ley, por lo que esta pregunta debía ir al centro de su enseñanza sobre la ley. Aquí es donde entra el elemento de prueba. El Señor Jesús responde tomando Deuteronomio 6:5 y vinculándolo con Levítico 19:18. Amén. Y él le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, respondió el Señor Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Con una sola declaración, el Señor Jesús mueve el criterio de la realidad, desde logros humanos hacia la actitud del corazón, que afecta a todos los aspectos de la vida religiosa y comunitaria. Sin duda, los fariseos podían enumerar páginas enteras de sus logros, pero el Señor Jesús deja claro que todo se trata de la actitud del corazón. La realidad es que nadie ha amado jamás a Dios con todo su corazón, cuerpo, mente y alma. Nadie ha amado a Dios con todo su ser. La realidad es que nadie ha amado jamás a su prójimo o prójimos como a sí mismo. Así que todos fallamos en el mayor mandamiento. Y lo hacemos de manera miserable, tal como lo hizo este intérprete de la ley, tal como lo hicieron los fariseos. Los fariseos no podían de ninguna manera merecer o ganarse la vida eterna, y yo tampoco. Cuando el Señor Jesús expone la verdad sobre el propósito de la vida, que es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amar a tu prójimo como a ti mismo, nuestros corazones deberían gritarnos, ¡fallado, fallado, fallado! El relato de Lucas, hay un intento de limitar quién es el prójimo, pero el Señor Jesús deja claro que no hay límites. Sin duda, estos fariseos se alejaron asintiendo con aire sabio ante una respuesta tan inteligente. Pero la respuesta debería haberlos llevado de rodillas al darle cuenta de su fracaso en amar verdaderamente a Dios y al prójimo como a sí mismo, y por lo tanto de su necesidad de un Salvador. La respuesta del Señor Jesús nos lleva de vuelta a la gracia, porque sin gracia ninguno de nosotros llegará al cielo. Si hemos de tener un lugar en el reino, será únicamente por gracia inmerecida de Dios, para los pecadores que nunca podrían lograrlo por sí mismos. ¿Te has dado cuenta de esto? ¿Te has dado cuenta de que el único camino al reino es venir al Señor Jesucristo en busca de perdón y salvación? No hay otro camino. La manera farisaica de tratar de ganarlo conduce a la exonerablemente, conduce exonerablemente al infierno. Ahora bien, no me malinterpretes. Debemos procurar amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero también debemos reconocer a la imposibilidad de hacerlo prácticamente y permitir que eso nos impulse hacia el Salvador que necesitamos. El Señor Jesús expone la verdad sobre el propósito. Mientras los fariseos aún estaban allí, el Señor Jesús aprovechó la oportunidad para exponer la verdad sobre otro asunto. El rey expone la verdad sobre la identidad del Señor Jesucristo. El Señor Jesús toma la iniciativa en el versículo 42. ¿Qué piensan ustedes acerca del Señor Jesucristo? ¿De quién es descendiente? Del hijo de David, respondieron. Tenían la respuesta estándar. Entonces el Señor Jesús les dijo. Entonces, como hablando por el Espíritu Santo, lo llama Señor. Él afirma, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David, pues, lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? En otras palabras, les estaba diciendo, vamos, ustedes creen tenerlo todo resuelto en sus mentes, esperan a un gran rey guerrero que ha de venir, pero ¿cuándo entienden realmente acerca del Señor Jesucristo? Una vez él estaba revelando a ellos como el Mesías del Señor Jesucristo, pero no quisieron ver. Nadie pudo responderle ni una sola palabra y desde aquel día no se atrevieron a hacerle más preguntas. Amén. Este que expone la verdad sobre los falsos motivos es el Señor Jesucristo. Este que expone la tristeza, equivocación, es el Señor Jesucristo. Este que expone la verdad sobre el propósito de la vida es el Señor Jesucristo. Este que expone la identidad del Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo. Conclusión. ¿Sabes la verdad que es lo que el Señor Jesús expone? Nuestras vidas. Él quiere sacar a la luz nuestros falsos motivos, corregir nuestros errores y mostrarnos el propósito de la vida. Los fariseos lo rechazaron y siguieron su propio camino, perverso. Pero cuando el Señor Jesús revela lo que hay en nuestras vidas, ¿cómo respondemos? ¿Confesando nuestros falsos motivos? ¿Apartándonos del error para encontrar en él conocimiento de las Escrituras y el poder de Dios? ¿Reconociendo que sin el Señor Jesús no tenemos o no hay y que no hay esperanza? ¿Que el Señor Jesús es quien nos salva y nos lleva a la preciosa presencia de Dios? ¿Reconociendo que el Señor Jesús es el Cristo que puede salvarnos? Que cada uno de nosotros permita que el Señor Jesús exponga la verdad en nuestras vidas. Amén. Que el Señor les bendiga.